Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos una semana cargada de información porque vienen decisiones importantes para el país. Una nueva mesa directiva, alianzas políticas que se van trabajando y tienen que estar listas la primera semana de agosto. Y también, por supuesto, el problema de la minería ilegal. Hoy va a haber una reunión en Palacio de Gobierno. Vamos a hablar de todo eso y también de varios candidatos que ya asoman, ¿no es cierto? De manera directa o a veces indirecta, como el caso de Rafael López Aliaga. De todo esto va este programa, donde también va a estar Susel Paredes, pero antes de eso y de recordarles que pueden participar en él, tengo que dar cuenta de nuestros auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional. Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UPC. La educación en el Perú enfrenta grandes desafíos. Por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por UASC, una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exígete, innova, UPC. Muy bien, y vamos a hablar de minería, porque este fin de semana se conoció, o por lo menos se anunció así, que la Confemin y otros gremios mineros informales, / ilegales, daban una tregua al gobierno. ¿Daban una tregua al gobierno? ¿En serio? ¿En serio? ¿O simplemente no podían seguir sosteniendo una toma de carreteras ilegal? Que no tiene además el suficiente apoyo de base, porque simplemente no puedes parar la economía de un país por un negocio que todos sabemos enfrenta dificultades por su carácter al margen de la ley. En este contexto, la presidenta de la República ayer domingo anunció una mesa técnica para hoy día, pero ha dicho que con los mineros ilegales no habrá diálogo. Va a haber diálogo con los que tienen registro, o sea, los 31.550 que quedan, hoy día a las 11 de la mañana. Y va a invitar al presidente del Congreso, a la presidenta del Poder Judicial, al Defensor del Pueblo, al presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, a los representantes de los gremios de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, pero también a los que han protestado. También va a estar la Confemin. ¿Saben quién no está? No está la fiscal de la Nación. Ay, no. Y ha pedido que, por favor, eso lo ha dicho el primer ministro, no se politice el asunto y no invitan a la fiscal de la Nación. Ahí nomás ya lo estás politizando. ¿Cuál es el objetivo de esta mesa de diálogo? Un proyecto de ley. Hacer una ley. Que era lo que tenía que hacer el Congreso. Que era lo que hizo el exministro que el Congreso censuró, Rómulo Mucho. Y lo censuraron por la ley que presentó. Aquí, como hemos explicado ya varias veces, el asunto es bastante complejo y la solución tiene que ser quirúrgica, no hachazos. No hay una solución única para toda la minería ilegal en el Perú. No la hay, porque las realidades son muy diferentes y las situaciones son muy diferentes. Si un acuerdo debe haber, muy rápido, es que se reconcentren todas las competencias que tienen que ver con minería artesanal en el Perú y de pequeña escala en el gobierno central. Porque esto se entregó a los gobiernos regionales y esa es la madre de uno de los corderos. Acá se necesita un registro, un catastro único, nacional, donde todos los títulos habilitantes estén perfectamente establecidos. Lo segundo es establecer con claridad que en materia ambiental no hay negociables. No se puede hacer minería en ríos. Punto. Punto. No se puede hacer minería en áreas protegidas. Punto. No se puede usar mercurio en los ríos y no se puede usar mercurio en minería artesanal. Punto. Tienen que haber algunos no negociables, porque si no nos quedamos sin selva. En 100 años lo que tenemos ahí es un desierto. No hay forma. La minería aluvional en ríos demanda un movimiento tan grande de tierras para sacar unos gramitos que simplemente te quedas sin selva. Es como tratar de hacer agricultura en la Amazonía. No se puede. Te da para una o dos cosechas y de ahí te quedas con un desierto. Así no funciona ese ecosistema. Entonces, hay un conjunto de cosas que no se van a poder nunca. Otras que sí parten de establecer lo que es lo más importante, una estructura de incentivos. De incentivos, no perversos, sino beneficiosos. Para que la minería formal conviva en paz con sus invasores, pero en paz. Porque son invasores. Lo que pretende la CONFEMIG y los demás es la anulación de las concesiones formales en todo o en parte para entregárselas a los invasores. Invasores que tienen décadas, ciertamente, pero son invasores. Eso es lo que pretenden. Eso no se puede. Eso simple y llanamente generaría dos problemas, que mañana todos nos vamos a la montaña, ¿no? Ya no vas a tener 80.000, sino 200.000, 300.000, 400.000, porque a igual razón, igual derecho, empuja. Yo también quiero entrar. Todos vamos empujando, porque yo también quiero entrar. Mientras esté encima de $3,000 la onza de oro, yo también quiero entrar, empuja. La agricultura en los Andes desaparece porque todos se van a buscar oro. Ese es el modelo de desarrollo que quiere el Perú, la fragmentación, la atomización de la minería, espantando toda la gran inversión. Ahí tienen algunas ideas para su mesa técnica. Y luego, ayer en Arequipa, ya se conoció que la necropsia de este joven, asesinado en las protestas, Alexander Checa Montalvo, de 27 años, ¿no es cierto? La necropsia ya confirmó que este joven ha muerto por proyectil de arma de fuego. ¿Quiénes tenían armas de fuego durante la protesta minera en Chala? La policía. Este joven no era minero, era taxista, ¿ok? Este joven no estaba en la Panamericana protestando. Este joven no había tomado ninguna carretera. Estaba a 5 cuadras de la toma misma de la Panamericana. ¿Por qué murió? Porque según sus familiares, la policía entró al distrito, a las calles, a gasear gente, a arrebatar, en fin, a empujar. Y ahí, en ese intercambio con la gente, le cayó un balazo a este joven, que tiene, reitero, 27 años y era taxista, y nada tenía que ver ni con la minería ilegal, ni con la informal, ni con nada que tuviera que ver con estos eventos. Sus familiares obviamente han pedido justicia. ¿Por qué este joven que estaba parado mirando le va a caer un balazo? ¿Un balazo que viene de dónde? De la policía, pues. No deben salir la policía con armas de fuego. Esa no es la forma. Nunca ha sido la forma. Se ha advertido una y otra vez. Habrá que determinar quién fue. Porque lo que parece es que es una negligencia. Parece una negligencia. Pero todo esto está bajo investigación. Porque además hay 14 heridos. ¿Eh? También. Los manifestantes se defendieron a pedradas y la policía se defendió a balazos. Lo siguiente, por favor. El congresista Segundo Montalvo ha desarrollado otra línea de trabajo. Ahora quiere denunciar al ministro de Energía y Minas, a Jorge Luis Montero, ¿por qué? Por haber sacado el decreto supremo que excluye más de 50.000 mineros informales. Según Montalvo, eso es abuso de autoridad. No, señor, eso no es abuso de autoridad. Eso es ejercicio de las potestades del Poder Ejecutivo, de las potestades administrativas del Poder Ejecutivo. Ahí no hay ningún abuso de autoridad. Siguiente, por favor. Y acá está la clave de lo que hay que hacer. Poder Judicial dicta detención preliminar para 8 detenidos durante protestas mineras y bloqueos en la Panamericana Sur. Fueron detenidos en flagrancia el viernes 11 de julio. En la Panamericana Sur esto ha sucedido porque el fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa de Caravelí, ¿no es cierto?, solicitó al Poder Judicial la detención preliminar. Esa es la forma en la cual tú terminas con la toma de una carretera. ¿Ven que no se necesitan balazos? No se necesita balazos. Se necesita detención. ¿Ok? Esas personas están en detención preliminar, capturadas en flagrancia. ¿Ok? Si esas personas aceptan su culpa y reconocen su delito, puede haber una conclusión anticipada del proceso. Y van a tener que pagar la reparación civil y van a tener, obviamente, antecedentes penales durante el tiempo en el cual van a quedar con una sentencia suspendida de 4 años, por ejemplo. Esa es la forma en la que tú terminas con una movilización que toma carreteras, porque tomar carreteras es un delito, ¿ok? Las herramientas están en la ley. Y yo siempre lamento que estos hechos no sean realmente levantados por la prensa, porque esto es lo importante. Lo importante es cómo se combate una toma de carretera dentro del Estado de Derecho. El Poder Judicial ordena la detención preliminar solicitada por una fiscalía que a su vez con la policía ha capturado a los que están en flagrancia y son los cabecillas de esta operación de toma de carreteras. Y ahí están los nombres en la nota de la República, perfectamente identificados. Ustedes dirán, pero habían más, probablemente hayan más. Habrían otros cabecillas, seguramente. Podrán confesar estos, si se consideran que no son los únicos y habían otros, y otros cabecillas. Pero esa es la forma de manejar un paro. No metiéndole balazos a la población civil que nada tiene que ver, ni siquiera los que protestan. Este es el modo de operar, así se tiene que hacer. Se puede protestar lo que tú quieras. Reunirse pacíficamente sin armas es un derecho de la Constitución, no hay discusión. Lo que no puedo es impedir el libre tránsito del prójimo. Eso no puedo hacerlo. Eso es inconstitucional y es un delito en el Perú. Se detiene, se procesa, se condena. No se mata. Esto hay que repetirlo todo el tiempo. Porque lamentablemente en el verano del 2022... parece que buena parte de la sociedad peruana no lo entendió, sobre todo en Lima, que pedían sangre a gritos, ¿no? No se mata, se detiene. Y respecto del fallecido hay una investigación y explicaciones que dar por parte de la Policía Nacional. ¿Qué más? Tenemos costos. La minería ilegal genera pérdidas al Estado que equivalen a 2.5% del PBI. Eso es lo que se supone. 22.700 millones de soles anuales según la Fiscalía. Ojo, ¿eh? La UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, detectó 143 millones de operaciones sospechosas ligadas al oro ilegal. Eso es lo que han podido detectar en operaciones sospechosas, 143 millones de dólares. Pero es, por cierto, muchísimo más. Es muchísimo más. Es 7 veces más capital que el narcotráfico. Y eso lo ha advertido la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, en una conferencia de prensa. Hay que decir que la fiscal Delia Espinosa no ha sido invitada a la mesa de trabajo el día de hoy. ¿Por qué? No lo sabemos. Las explicaciones las da quien invita, la Presidenta de la República. ¿Por qué no está la fiscalía ahí? Si es la que más trabajo tiene justamente a raíz de estos acontecimientos. ¿Se va a encontrar una solución? Difícil. El reinfo está vigente hasta diciembre y creo que más bien este tema va a ser un tema de campaña, porque muchos de los dirigentes mineros están inscritos en partidos políticos de todos los colores y militan en ellos. Y mucho de ese dinero se va a derivar a la campaña política. Lo que han demostrado es que tienen mucha plata, pero poco apoyo social. no han podido sostener las paralizaciones porque no tienen cómo. La minería nunca es intensiva en mano de obra. Es intensiva en capital, pero no en mano de obra. Y como yo decía ayer, tenemos ya la sospecha de que estos pequeñísimos mineros artesanales, hace rato que dejaron la minería artesanal y se parecen más a la mediana minería. Y tratar de distinguirse de los ilegales, dejando en el universo los ilegales solo a cuchillo o en patas, es bien difícil. Porque ninguno tiene un contrato de explotación en el área que ocupa ilegalmente hoy. Ese es el problema. Los que tienen contrato no tienen problema, ni siquiera están protestando. Que son un universo muy pequeño. La mayoría invaden y crecen. Y crecen, por supuesto que crecen. Para no hablar de toda la escala del procesamiento, ¿no? Porque tenemos plantas de beneficio en el Perú que la SUNAT no ve, no las ve, son como fantasmas, no las ve. No ve las plantas de beneficio. No ve los volquetes entrando y saliendo, no los ve. Lo cual también llama bastante la atención, por decirlo menos, ¿no? En fin, pausa y rezamos con mucho más.
Loreto está envenenada. Según un reciente estudio realizado por Cincia y la FZS Perú, el 79% de las personas evaluadas en la cuenca del río Nanay presenta niveles de mercurio por encima del umbral permitido por la OMS, y el 37% presenta un riesgo alto. El culpable, la minería ilegal, que avanza sin control, contaminando el agua, el pescado, y afectando gravemente la salud, sobre todo de mujeres gestantes y niños. El río Nanay abastece de agua a cerca de 500,000 de personas en Iquitos, donde ya ni siquiera se puede comer pescado por los niveles de mercurio. Las dragas ilegales atraviesan sin control las rutas fluviales, facilitadas por redes de corrupción. No hay atención médica, ni alternativas alimentarias, ni control de rutas del oro. La inacción del Estado y un Congreso que impulsa leyes para legalizar lo ilegal, agrava aún más la emergencia. Es hora de actuar, prohibir el mercurio, promover tecnologías limpias, y proteger a las comunidades. Debemos evitar una tragedia sanitaria y ecológica, porque el silencio institucional es tan tóxico como el mercurio. Loreto está envenenada. Según un reciente estudio realizado por Cincia y la FZS Perú, el 79% de las personas evaluadas en la cuenca del río Nanay presenta niveles de mercurio por encima del umbral permitido por la OMS.
Ahí tienen. Mercurio, el que niega el presidente de la CONFEMIN, ¿no? ¿Mercurio? ¿Cuál mercurio? No hay mercurio. No hay mercurio. Por Dios. Esperemos también que esta mesa técnica hable de realidades, ¿no? No de fantasías. Como que, por ejemplo, la minería formal no ha invertido nada en el Perú. Eso es increíble. Eso lo escucharon acá la semana pasada. Más o menos el 20% del presupuesto público nacional se sustenta en la renta minera, en lo que la minería formal, la formal, le da al Estado peruano en impuestos. Si tú quieres desarrollo, quieres educación, salud, infraestructura, necesitas tributación. Si no hay tributación, no hay nada de eso. Es imposible. Entonces estamos hablando de un asunto que es bastante serio. Si más de la mitad del oro sale del Perú sin tributar nada, no hay desarrollo posible, pues. Es imposible. Y el cuento de que hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres, estos pobres no son pobres, pues. Hace rato que dejaron de ser pobres. No pagan impuestos, no cumplen con las mínimas condiciones laborales. Hay muchísima gente explotada en todo esto también, ojo. Y sobre todo condiciones de seguridad en el trabajo, que en el caso de la minería salvan vidas y que son tan importantes. Los más graves accidentes de trabajo que se han visto, derrumbes, personas, es minería ilegal. Minería ilegal. Ese es el problema. Pero bueno, tenemos candidatos. El Congreso tiene que definir una mesa directiva ya ahorita, a fin de mes. El 26 de julio tiene que definirse quién va a ser el presidente del Congreso y quién conforma la mesa directiva. Y esta parece ser la que tiene el consenso del pacto que gobierna hoy. Los que tienen hoy la mesa directiva quieren repetir a este grupete. José Gerí, de Somos Perú. ¿Por qué? Porque nadie de los partidos grandes, digamos, quiere estar en la mesa. Salen muy quemados, pues. Excepto Valdemar Cerrón, que ese su puesto de segundo vicepresidente no lo suelta nunca. Lo ha tenido 4 años, va a tenerlo 4 años seguidos, por supuesto, ¿no? César Revilla iría por Fuerza Popular, perdón. Valdemar Cerrón es tercer vicepresidente. Ah, no, segundo, pues es primero, segundo. El primer vicepresidente es Revilla de Fuerza Popular, que mantienen ese casillero, que lo tienen siempre. Nunca quieren la presidencia del Congreso, pero siempre quieren el primer nivel, luego el presidente. Y finalmente, Illich López de Acción Popular. Eso sería el pacto, ¿ok? Al frente, lo que queda de la otra izquierda, o sea, Bloque Magisterial Juntos por el Perú, pero también Honor y Democracia, probablemente Renovación, están juntándose para poner a el almirante Cueto de presidente del Congreso. El problema es que son extremos los que se están uniendo y va a ser bien difícil esa negociación. O sea, el almirante Cueto no se va a sentar en la misma mesa directiva que Bermejo, pues, ¿no? Eso no va a pasar. Con lo cual, todo indica que la que acabamos de ver probablemente sea la que salga. Único problema, el congresista Gerí tiene una acusación por violación. Violación sexual, por si acaso. Pero, como decía nuestro colega y querido amigo Mario Ibellini en su columna de este sábado, tal vez eso sea cerrar con broche de oro, ¿no? Para este Congreso. Si el presidente actual ha sido abogado de mineros ilegales, ¿por qué el que viene no va a tener una acusación de violación? ¿No? Estaría en el estándar, digamos. Así están las candidaturas. Muy bien, anuncio importante del Partido Popular Cristiano. Roberto Quiabla va a postular como el candidato a la presidencia. Esa es la intención. Roberto Quiabla creó un partido político que se llama Unidad y Paz. Y ayer han oficializado su alianza electoral. Una alianza electoral que sería encabezada con el candidato presidencial Roberto Quiabla. Quiabla tiene varias virtudes, creo yo, que le pueden sumar mucho al PPC. Primero, el PPC en un momento anunció que tenía 4 candidatos, se fueron cayendo varios, ¿no es cierto? Pero este es un candidato sólido, con experiencia, tuvo una muy buena votación en las elecciones parlamentarias y tiene, bueno, evidentemente liderazgo, don de mando, ideas, etc. El problema es que es congresista de este Congreso. Y eso es muy difícil de que te lo saques de encima. Es un congresista de este Congreso, de una bancada que ha gobernado este Congreso, APP, aliada del gobierno, aliada del fujimorismo. Donde él ha tenido una posición siempre independiente, pero nunca ha dejado de ser parte de la bancada. Y nunca ha sabido liderar la oposición a Dina Boluarte, ni al pacto que la sostiene. Por lo tanto, puede aparecer como una candidatura bastante oficialista, si se quiere. Desde la derecha, pero una derecha que es parte de este sistema, que el 95% del país repudia. Tremendo obstáculo por delante, ¿eh? Lo siguiente, por favor, porque tenemos ya ahora sí candidatos. López Aliaga ha dicho que en octubre, que es cuando tiene que renunciar a la Municipalidad de Lima, va a tomar un retiro espiritual para saber qué va a hacer. Pero hace no mucho, dijo en una entrevista que no sería candidato a la presidencia del 2026. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? López Aliaga, por supuesto que va a ser candidato a la presidencia, pero es alcalde de Lima. Y él dijo, también en la campaña, que su compromiso era con la ciudad de Lima. Compromiso que tiene que terminar el 31 de diciembre del año 2026. No este año en octubre, que es cuando tiene que renunciar para poder postular a la presidencia. O sea, de nuevo nos mintió. Pero hay más. Ustedes dirán, pero ¿cómo sabes que va a postular a la presidencia? Miren esta declaración. Esto se lo dijo a una entrevista en el diario Cosas, ¿no es cierto? Él quiere ser estilo Milei y va a eliminar, tenemos 18 carteras, ¿eh? Va a eliminarlas todas y nos vamos a quedar con 6. Ni Milei lo pudo hacer. Pero eso es parte de una estrategia de campaña presidencial. Esas no son las declaraciones de un alcalde de Lima, ¿verdad? Y lo del tren, que arranca hoy, de lo que vamos a hablar con Susel Paredes, es su tarjeta de presentación como candidato. Yo traje un tren. No. Él trajo unos vagones y unas locomotoras dadas de baja en California que para Coltrane valen, en sus libros, 5 millones de dólares. Todo, ¿eh? O sea, lo han donado, entre comillas, a precio chatarra. Para la Municipalidad de Lima valen 800 millones de dólares. No sé qué va a hacer la Contraloría, pero algo tiene que decir, ¿no? Tú no puedes valorar tanto una cosa mientras que el que te la dona la valora en nada. Pero hay otros problemas. Los trenes llegaron ayer, López Aliaga fue al Callao, dijo barbaridades nuevamente, ¿cómo es? Los comunistas caviares que se oponen al tren, bla, 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 bla. Insultó, por supuesto, Gorriti, caviar, 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 lo de siempre. Pero se le ha emprendido contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿eh? ¡Traidor! ¿No? ¿Por qué? Porque el ministro de Transportes y Comunicaciones, que además es militante de APP, ha dicho lo siguiente: llegan al almacén, llegan y al almacén, esa es su ruta, no hay ninguna otra ruta. Es que es verdad, no hay dónde ponerlos, ¿ok? Estas locomotoras viejas las van a poner hoy en el Parque de la Muralla. Y luego va a haber una pachanga con artistas que van a bailar y cantar. Todo el fin de semana López Aliaga ha bombardeado las redes sociales con sus videítos, ¿no? Fuma el barco. Se les escapó un chanchito con la R de renovación, lo tuvieron que sacar porque ya está denunciado por faltamiento a la neutralidad electoral, porque está utilizando la alcaldía para su campaña y para el logo de su partido, etcétera, etcétera. Ay, no aprenden. Pero el problema central es este. Miren, de Chosica a Lima, a todos los que vamos a Chosica, yo voy a Chosica regularmente, nos encantaría que hubiera un tren. ¿Qué daría yo por salir acá caminando de Camaná a Desamparados, subirme al tren y estar en una hora en Chosica? ¿Qué daría yo? ¿Y qué daríamos todos los que tenemos que usar ese servicio? Les juro que eso es muchísimo mejor que estar entre 2 horas y media y 3 horas en cualquier automóvil, ¿eh? En cualquier automóvil. Olvídense los chosicanos, en cualquier automóvil. Lima, Chosica, hoy, casi a cualquier hora, si es que no conoces bien la ruta, demora entre 2 horas y media y 3 horas. Sobre todo porque este alcalde ha decidido hacer un bypass en la Avenida Las Torres, ¿no es cierto?, antes de entrar a la nueva Ramiro Prialé, que no es más que un trecho, que va de ninguna parte a ninguna parte como su tren, que va de ninguna parte a ninguna parte. Nos encantaría tener un tren, pero uno de verdad. Yo este fin de semana hemos contado de Santa Clara hasta Chosica. ¿Ustedes saben cuántos pasos a nivel hay no señalizados, ah? 13. De Santa Clara a Chosica, nada más. 13 pasos a nivel. O sea, la pista, pasan los carros y está la vía del tren. El tren hoy de carga pasa 2 veces al día. De subida y de bajada. En algunos momentos la vía sí se abre para que no puedas tener un espacio de maniobra. Pero no pueden ir 2 trenes así, porque no hay 2 vías, hay una sola vía. No son trenes de alta velocidad. En toda la zona de Chosica, Chaclacayo, Ñaña, Morón, toda la bajada, Santa Clara, el tren va a 10 kilómetros por hora. Y efectivamente, entre Lima y Chosica hay 34 kilómetros. Es decir, te va a demorar las mismas 2 horas, o tal vez más. más seguro, ¿no? Siempre y cuando no atropelles a nadie. O sea, ¿de qué estamos hablando? Son 500.000 viajes. 500.000 viajes, ese es el cálculo que se ha hecho. Poquito más. Viajes, ¿ah? No pasajeros, viajes. En un tren que puede llevar a cuánta gente, si solamente puede subir en la mañana y bajar en la tarde, o al revés, bajar en la mañana y subir en la tarde, estamos hablando de que 5.000 viajes, 10.000 ya, 2% del total de viajes que necesitas. ¿Van a desaparecer los chosicanos? No, no pueden desaparecer, pues, ni los colectivos, ni los chosicanos. Los chosicanos son un montón de rutas diferentes que todo el mundo le dice a los chosicanos. ¿Va a desaparecer eso? No va a desaparecer, pues. No tienen ni siquiera un plan. Esto es, oye, acá están rematando este material ferroviario. Ya, ya, tráetelo, tráetelo, y después vemos qué hacemos. Eso es. La vía está concesionada. La vía. La empresa se llama Ferrovías. Y sobre esa vía va un tren de carga, que es el Ferrocarril Central, que son de los mismos propietarios, ¿ok? Ferrovías, ¿qué dice? Ah, muy bien, vas a pasar por encima, no hay ningún problema, una adenda al contrato. Porque yo soy el que mantengo la vía. ¿Quién me va a pagar? ¿El MTC o la Municipalidad de Lima? Presumimos que la Municipalidad de Lima, bueno, tienen que pagar por el uso de la vía, porque yo soy el que mantengo la vía. ¿O no? ¿Quieren que les almacene sus trenes? No tengo espacio. Acá tengo un poco de terreno donde los puedo almacenar. Yo no pago guardianía. Yo no pago daños y perjuicios. ¿Eh? Póngalos ahí. No me entran todos. ¿Eh? El otro lote que vas a traer ya no me entra. Ya, ese es el nivel. Obviamente no hay paraderos, no hay estaciones, no hay nada. Hay desamparados, la antigua estación. Y se supone que en Chosica harán otro. Será... Y de ahí salta. Entonces, ¿cuál marcha blanca? Esto es una estafa. Exactamente igual que las 10.000 motos. Exactamente igual que Hambre Cero o Lima Potencia Mundial. ¿No se acuerdan? Es lo mismo, solo que cuesta más plata. Y está hecha con el dinero de todos los peruanos. Es una cosa de locos. Muy bien. ¿Quién más apareció en escena? ¡Antauro! Antauro Humala se metió ayer a la refinería Talara, ¿no? Y despotricó contra Dina Boluarte. Pestes de Dina Boluarte. Los congresistas son unos ineptos. Se hizo, obviamente, filmar un video, ¿no es cierto? Y después de filmar un video lo subió a TikTok, ¿no es cierto? Y toda clase de agravios a los parlamentarios, la presidenta, etcétera, etcétera, dentro de las instalaciones de la nueva refinería Talara. No puede ser candidato a la presidencia, eso ya está clarísimo, pero no va a dejar de participar en la campaña, eso también está clarísimo. Probablemente como senador, dentro de Juntos por el Perú. Y así se van perfilando algunas candidaturas, pero les recordamos a todos que estamos a 3 semanas de que cierre el plazo para alianzas. Por lo menos hoy día hemos dado cuenta de una. Una. Ya, eso reduce en uno el número de partidos. Ya no serán 43, serán 42. ¿No? Pero de todas maneras, eso tiene que avanzar de alguna forma. Muy bien, pausa. Regresamos con Susel Paredes. Muy bien, y vamos a tener una comunicación virtual con la congresista Susel Paredes para hablar de varios temas. Bueno, evidentemente de la mesa directiva, pero también del tren. Muy buenos días, congresista, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Rosa María. Como congresista de la República elegida por Lima Metropolitana, muy angustiada, porque lo que tenemos es un alcalde enloquecido por su desesperación para posesionarse como candidato presidencial y está poniendo en peligro el dinero de Lima, aparte de las deudas, con proyectos sin sustento, sin expedientes técnicos, sin siquiera haber pasado por la línea del tren. Yo que me conozco de memoria todo el cercado de Lima porque he trabajado en la municipalidad, te puedo decir que hay zonas de la margen izquierda del río Rímac, de la zona que va hacia el Callao, la zona que antes era la zona industrial, donde las casas están a 1.5 metros de la vía del tren. ¿Él ha caminado por ahí? Él no ha caminado por ninguna parte.
Lo que nos han dicho sus celes es que ahora el tren en realidad va a ser solo de Desamparados hasta Chosica. La otra parte está un poquito más difícil. Pero igual.
Claro, porque está la gente viviendo ahí. Yo voy a visitar a la gente esta semana y les voy a preguntar si es que han hablado con ellos para el plan de, digamos, desplazamiento, reubicación de las personas que viven cerca de la vía del tren. Pero otra cosa que me preocupa ya, Desamparados. ¿Qué funciona en Desamparados? La Casa de la Literatura. ¿Le han preguntado a la Casa de la Literatura o tienen un plan para mover a la Casa de la Literatura? No, pero si el señor López Aliaga, ¿qué leerá? No lee ni el catecismo para leer literatura. Entonces, ese señor ya está contando con Desamparado como estación de tren, cuando hoy día es un centro cultural que depende del Ministerio de Cultura. ¿Y habló con el Ministerio de Cultura? No. Discúlpame la grosería, pero este señor López Aliaga se rasca las pelotas delante de los vecinos y las vecinas de Lima y cree que puede hacer lo que quiera. Y eso no es así, Rosa María.
Bueno, no solamente hace eso, ¿no? Sino que efectivamente parece estar lanzando una candidatura presidencial, lo cual implica un faltamiento a la ley. Hay una ley de neutralidad, ¿no es cierto?, por la cual los funcionarios públicos no pueden hacer campaña siendo funcionarios públicos. Ese es uno de los principales problemas. Y esta noche, sin embargo, va a haber un evento masivo para mostrar los trenes con luces, fiesta, pachanga, baile. Tú has pedido información sobre esta materia, ¿verdad?
Así es, Rosa María. Yo he hecho una solicitud de información sobre el evento musical por la llegada de los trenes del proyecto. Yo le he puesto, ¿no?, Lima Chosica. Y he pedido que me diga cuál es el presupuesto total destinado a la organización de ese evento. Porque cuando se gasta plata en una entidad pública, esa plata viene de un cajoncito, que es el presupuesto que te dice, sí, para hacer esto tengo esta plata. ¿De dónde viene la plata para esta fiesta? Luego, que me diga individualmente cuánto va a cobrar cada artista. ¿Cuánto va a cobrar los músicos del artista? Porque si va a cantar Davis Orozco, no va a cantar con su pista, va a cantar con su orquesta. ¿Y cuánto va a costar las luces, el sonido, el personal técnico para armar ese concierto? Un concierto que nos vende humo, porque no existe el proyecto de trenes Lima Chosica. No existe. Entonces, ya esta plata que se puede usar en tantas cosas como, por ejemplo, que compre sangrecita de pollo en buen estado, pues por lo menos, ¿no? Entonces no, se la gasta en orquestas porque él está en campaña para ser presidente.
Ahora,
y no es posible.
Hay un problema real. O sea, estos vagones ya llegaron al Perú, estas locomotoras ya llegaron, viene otro segundo embarque. ¿Qué va a hacer el Perú con ese material ferroviario? El señor alcalde se va en octubre, va a ser candidato, tiene que renunciar. El próximo año, en diciembre, se escogerá otro alcalde y los trenes van a seguir en el depósito. Entonces, ¿qué se puede hacer con ese material ferroviario? Es una buena pregunta que todos tenemos que comenzar a hacer.
Y si él quiere ser presidente, la pregunta debiera respondérnosla él. Porque quien ve los temas ferroviarios es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el Ejecutivo, el gobierno central, no Lima. Lima no ve la movilidad urbana, para eso está la ATU. Lima ni siquiera puede dar una licencia, una autorización para que funcione una línea de buses. Menos para que pase un tren. Eso es un tema nacional. Entonces yo le diría ahora como candidato a la presidencia, Oye, Porky, ¿qué vas a hacer con los trenes que has traído para Lima y que Lima no los puede administrar porque no le compete? Tú, con tu ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿qué va a hacer con con esos trenes que en California no pueden funcionar porque son contaminantes?
Claro, podríamos hacer algo, pero implica una inversión muy grande. Primero, un expediente técnico que no existe, una inversión grande porque hay que ver, digamos, cuánto puede absorber del número de viajes totales, no mucho,
¿Quién
lamentablemente.
lo va a administrar? ¿Se va a licitar la administración de esa línea?
No, no, no,
Lo
tienen que,
tendríamos que
él ha
hacer.
hecho, se hace un concurso y viene un operador.
Bueno, es que mira,
No es
de
tan
verdad,
fácil, ¿ah?
cuando él va al Cusco no puede ni bajar del avión porque la única vía para llegar a Machu Picchu son sus trenes. Qué fácil ganar plata si no tengo competencia.
Claro.
Entonces él es un experto en trenes. Es un business, es un negocio, son los trenes. Entonces, él ya debe tener plan A, plan B, plan C para reciclar esta chatarra. Ahora, sí puede servir. Ya, que contamine, me dicen los chosicanos, contaminan más. Ok, ya. Contaminando se le hace el mantenimiento. ¿Cuánto va a costar el mantenimiento? ¿Cuánto va a costar la operatividad? ¿Cuánto va a costar la puesta de las estaciones de trenes que necesitan? Van a haber intercambios, ¿con qué se va a interconectar? Nosotros ya tenemos un proyecto de tren urbano en Lima. Ese se va a conectar con este que es una especie de tren de cercanías, porque nos saca Chosica. Entonces, lo que yo puedo ver es que Porky no tiene una idea de qué hacer con Lima. Menos
Claro.
va a tener una idea de qué hacer con el país, porque lo que nos ha traído es una campaña electoral presidencial para decir, si yo traigo los trenes a Lima por
Porque
mis
sí.
riñones, yo al Perú traigo un lo que sea,
Claro.
insultando a todo el mundo, diciendo groserías todo el tiempo, y cree que como
Bueno.
Pituquita Chorao nos va a impresionar.
Bueno, efectivamente el insulto es parte importante de su campaña, ¿no? Siendo una de sus víctimas, puedo decirlo, a mí me ha dicho que soy asesina.
Es que eso ya es difamación, es injuria grave porque te está adjudicando un delito.
Todo el tiempo, ¿eh? Pero bueno, caviares, caviares, Villarán, 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 Gorriti, Rosa María Palacios, asesina. Pero es una especie de delirio, ¿eh? Ni siquiera es muy
Sí.
ni siquiera es muy organizado el discurso, porque es una suerte de
Él tiene
delirio,
un
la verdad.
pensamiento desorganizado
Bastante
y su
desorganizado.
desorganización él la aterriza por la fuerza. O sea, dice, ya, no, como sea, lo vamos a hacer.
Claro, y
Es
como
el
sea, no sé.
voluntarismo,
El
pero
problema
no
es que
se gobierna.
esto tiene consecuencias, ¿no? O sea,
Por supuesto, por
podemos
supuesto.
ver, además de los gastos innecesarios, estamos viendo lo que ha pasado con Rutas de Lima, ¿no? El Estado peruano ha sido demandado por 2.800 millones de dólares.
Y sus defensas legales en Estados Unidos han sido un fracaso. Y eso lo vamos a pagar no solo los limeños y las limeñas, todos los peruanos, porque él es el Estado peruano el demandado. Y esa irresponsabilidad que él está cometiendo en Lima, ¿la quiere reproducir en el Perú? ¿Se imaginan esa supuesta vía expresa que ha ido, hecho por Surco, que ha destruido parques,
Que
que
también la
ha...
he usado varias veces y hay una esquina en la avenida Surco.
donde se mata a la
No,
gente?
no, te persinas y pasas porque es la ruleta rusa. De repente te toca, de repente no, porque no hay semáforo, no ves nada. Y la gente pasa embalada y los otros también. Y claro, o sea, eso no es una vía expresa. A ver, una vía expresa no tiene cruces con semáforos o sin
Así es,
semáforos.
tiene una vía exclusiva que puede ser hundida o puede ser aérea.
Claro.
Es expresa, no para, no tiene bocacalles. No, esto es una calle cualquiera a la que le ha puesto vía expresa.
Terrible. Bueno,
Es
tenemos
muy
otro.
peligroso por razones económicas, por razones técnicas de transporte. Lima es una ciudad muy compleja. Somos 11 millones de habitantes. Tenemos que tener mucho cuidado en movilizar a las personas. Necesitamos un transporte de calidad que no tenga a la gente atrapada 3 horas o 4 o 5 de sus vidas metidas en 2 o 3 buses.
Muy bien.
Porque no pueden descansar para trabajar al día siguiente. Y eso es responsabilidad del alcalde de Lima, que no está ocupado de gobernar Lima. Está en campaña porque Porky quiere ser presidente.
Y además hay que otra cosa. Ya hasta ATE está llegando, va a llegar la línea 2 del metro. Hasta ATE.
¿Por qué no nos explica cómo va a ser la conexión entre sus tren y la línea 2 del metro? Porque no tiene idea.
No tiene idea.
Se cree un faraón. Él sueña en la noche y al otro día dice, voy a hacer un tren. Así no se gobierna.
Bueno, pasemos a otro tema importantísimo, que son las alianzas y candidatos a la mesa directiva. Parece ser que el señor Gerí va a ser el candidato del pacto, pacto del cual usted no pertenece, pero esa parece ser. Pero el señor Gerí tiene una denuncia por violación sexual. Claro, se le presume inocente, ¿no? Pero el testimonio de la víctima es bastante claro. En fin, ¿usted cree que logre ser presidente del Congreso?
Mira, todo depende de los votos, pero también hay otro sector que está buscando, en sus diferencias, una manera de detener a este pacto de gobierno que es el que protege a Dina Boluarte. Entonces,
claro, pero es la izquierda con honor y democracia. Es un combo bien difícil. Yo no creo que el almirante Cueto se siente con Bermejo en la mesa directiva.
No creo, pero en política todo es posible.
Todo es posible, es verdad.
Y como vocera yo he estado en alguna reunión y los he visto sentados. No a Bermejo, pero a otro sector de la izquierda que quiere conversar.
Bueno, por lo menos quieren conversar, eso ya es un avance.
Y yo he estado ahí sentada y yo lo que he encontrado es vocación de consenso. Si esa vocación de consenso le da una lección al país y les dice, mira, por el bien del Perú, vamos a poner de lado nuestras diferencias para evitar que el último año del Congreso sea lo mismo de defensa de este régimen, que en mi opinión es autoritario y corrupto, entonces, si logramos entre quienes, bueno, yo soy oposición al gobierno y oposición a la mesa directiva actual, a la mayoría congresal, si logramos eso, podríamos tener un último año, por lo menos, digamos, con un poco de vergüenza para ejecutar las cosas.
Claro, pero el almirante Cueto ha sido pues parte de este pacto, ¿no?
Sobre también,
todo en los
también.
Temas, en los temas esenciales, ¿no?
Pero puede ser que él también diga, está bien, le doy pase a otro, porque también hay que ver que cuando uno hace alianzas, tiene que escoger al que más voto traiga, y el almirante Cueto, seguramente en un sector de la izquierda, no va a conseguir esos votos, entonces él tiene que aquilatar, y ver si es que, tal vez no con él, con otra persona, si se consigan los votos. Yo pensaba, por ejemplo, te suelto un nombre, Héctor Acuña, que sí, es de sí. La misma bancada de Cueto. No generaría el rechazo que genera Cueto en las bancadas.
Hay que decir que Héctor Acuña trató de ser presidente del Congreso.
Claro, yo lo apoyé.
En la segunda.
Porque es un hombre que dialoga, está separado de la línea política de su
hermano,
César, y es una persona que dialoga. Entonces yo digo, si quiere ganar, si queremos ganar este sector, tal vez lo que tengamos que hacer es poner una persona como Héctor para que se puedan tener los votos de izquierda que no se tendrían si Cueto persiste en su postulación. Bueno. Si no, eso es lo que hay. Pero que hay movimiento, Rosa María, hay movimiento.
Hay el intento, por lo menos.
Sí.
Pero al otro lado yo creo que tienen asegurados los 66 votos que necesitan, ¿ah?
Pero es una pena que si nosotros queremos como congresistas irnos en el último año teniendo un poco de dignidad, ¿cómo vamos a tener a un procesado penalmente por delito de violación sexual siquiera candidateando?
Pero yo creo que sería muy, digamos, consistente con lo anterior.
Ah, sí. Sería consistente que la despedida sea así. Ahora imagínate el roche si el proceso avanza, porque ya tenemos un condenado por violación.
Ya hay.
Condenadísimo. Entonces, qué pena, ¿no? Pero bueno, yo quiero decirle a la ciudadanía que nos está escuchando que no todos los congresistas somos iguales, que no todas las congresistas somos iguales y que hacemos todos los esfuerzos para fiscalizar, para legislar en bien del país. Y
claro,
yo no,
pero
yo no estoy haciendo propaganda por si acaso.
Yo siempre digo que es como los cinco justos en Sodoma, más o menos. O sea, bien difícil, ¿no es cierto?, que el público pueda apreciar virtudes en este Congreso en ninguno de los planos. O sea, su producción legislativa es una producción que lo único que busca es favorecer el crimen. O sea, eso nunca ha pasado en el Perú.
O sea, sí, es muy grave lo que ha pasado en el tema de derecho penal y procesal penal. Yo, de hecho, ahora en agosto me voy a inscribir en San Marcos en una maestría de derecho penal, de procesal, para analizar los desmadres que hemos hecho nosotros.
Claro.
Porque hay que estudiarnos.
O sea, más allá, como les digo a la gente, de la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad o de la ley de amnistía, que no se va a aplicar, porque los jueces no la pueden aplicar. El problema son el problema son las leyes que tienen que aplicar porque están bajo ese mandato. Esas son las más problemáticas, ¿no? Entonces, si tú destruyes el concepto de crimen organizado, destruyes la prescripción, destruyes qué cosa es organización criminal, ¿no? Tú eliminas la detención preliminar por un tiempo, ¿no? O la reduces, ¿no? Eliminas el allanamiento, eliminas una serie de herramientas. Simple y llanamente, lo único que no tienes es un favorecimiento al crimen organizado como el que estamos viviendo hoy. O sea, y eso es obra de este Congreso. Ese es su legado, su herencia más letal.
Y no nos olvidemos, ¿quiénes han dirigido las dos comisiones que tienen relación con este tema que tú mencionas?
Perú Libre.
Justicia, Perú Libre y Fuerza Popular Constitución.
Así es.
Con las dos fuerzas que aparentemente son tan distintas, pero que votan igual cuando se trata de destruir el Estado de Derecho. Entonces, fíjense bien por quién votan. Porque son estos dos partidos que aparentemente son tan distantes que permanentemente votan igual. Lo que quiere decir que aquí no hay una inspiración ideológica ni un fundamento teórico de sus decisiones, sino lo que hay es un cálculo político de la norma que necesitan para que les vaya bien a ellos.
Susel, planes políticos, yo ya entiendo que no estás en ninguna inscripción. ¿Algún plan?
Sí, voy a... Ahora me voy a dedicar, hasta que acabe mi periodo, a fiscalizar Lima.
Lima.
Que me la conozco muy bien y me estoy desesperando por las cosas que está haciendo este alcalde. También estoy enviando oficios a todos los regidores. Los regidores son como los congresistas de Lima. Son 43 y les estoy preguntando a todos qué están haciendo en determinados temas. Porque aquí no es que porque está solo, no. Tiene unos regidores. ¿Quién sustenta sus decisiones?
No, y el teniente alcalde se tiene que quedar con la municipalidad hasta el final.
Claro, ahora ese teniente alcalde va a postular a Lima porque alguien tiene que limpiar toda la cochinada que ha hecho este alcalde.
Claro, entonces se va a quedar, se va a ir el teniente alcalde, que es Renzo Rayardo. ¿Qué va a pasar ahí? No lo sabemos tampoco, porque si él quiere postular al Congreso, tiene que renunciar en octubre. ¿Quién se queda a cargo de Lima? Y eso es algo que los electores tenían derecho a saber, ¿no?
Sí, y eso es lo que les voy a preguntar, así como estoy mandando mis
¿Quién se va a quedar a cargo de Lima? Porque no parece ser una prioridad para López Aliaga, ¿no? Lima, digo.
Es que mira el desprecio con el que López Aliaga trata a Lima, porque quiere postular a la presidencia dejándolo votado. Por eso yo presenté un proyecto de ley para que los alcaldes no puedan renunciar, para que acaben su mandato. Muchos alcaldes, inclusive amigos míos, han renunciado para postular otro cargo. Pero eso es un desprecio hacia el vecino, porque el vecino es una persona, la vecina, una persona muy cercana al alcalde. Al alcalde le dicen, ¿por qué no ha pasado la basura? Ah. Oye, ¿qué ha apagado este foco acá? No, el alcalde tiene una...
Ahora,
relación.
Hay que decir algo, ¿eh?
Sí.
Normalmente les va muy mal, ¿eh? a los que renuncian para ser candidatos presidenciales, siendo alcaldes,
no, es les, que abandona su
no les ha ido bien nunca.
Es que, ¿cómo vas a tú votar por alguien que te deja votado a medio camino?
Así es.
No.
Muy bien, Susel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana con este panorama de lo que está pasando en Lima y en el Congreso. Y nos vemos muy pronto. Gracias por haber participado en el programa.
Gracias a ti.
Y muy bien, nos tenemos que despedir, pero antes mencionar a nuestros auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UPC, la educación en el Perú enfrenta grandes desafíos. Por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por UASC, una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exígete, innova, UPC. Muy bien, nos tenemos que despedir. Varios anuncios. El primero, denle un like a este programa, ¿no? Nos ha costado hacerlo y para ustedes es gratis, así que un like en cualquiera de las plataformas en las que nos vean. También, por supuesto, compártanlo. Pueden compartirlo con todos sus conocidos, amigos, contactos. Y también, por supuesto, suscribirse a todas las redes de la República para que cuando hacemos un video o este se cuelga, se le notifique a usted de inmediato. Vienen varios programas, ¿eh? Por si acaso. Viene Juliana en un ratito con Ar de Troya, que está muy bien. Viene después Jaime Chincha también con Del Hecho al Dicho. Y a las 3 de la tarde les recomiendo mucho que estén en sintonía de En Modo Reacción, un nuevo programa que tiene a dos nuevos conductores muy jóvenes, Iris Torrejón y Daniel Paredes. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.